siempre me hace una enorme ilusión veros. Y no sé si cabe o no, pero quiero expresar mi gratitud a todos por vuestra asistencia fiel. A veces me pregunto si yo fuera un oyente en vez del conferenciante, si yo me mantendría esta misma fidelidad. Yo empecé a disfrutar de la exposición bíblica a los 14 años. Creo que más joven que los más jóvenes aquí presentes. Pero anunciaron en mi iglesia que la semana siguiente tal señor Newt iba a dar exposiciones sobre Segunda Corintios. Y yo no sé por qué razón, por qué locura, al llegar a casa dije a mis padres, a mí me gustaría ir. Y era en una iglesia, no la nuestra, sino a ciertos kilómetros, y tuve que caminar 2 kilómetros por el parque para coger el autobús y luego ir a la iglesia. Y aquella semana de exposiciones fue una revelación para mí. Hasta la fecha siempre había leído la Biblia en pequeños trozos, como Dios manda, ¿no? En las notas diarias y en los sermones de la iglesia, un pequeño trozo. Pero el señor Newt cogió toda la epístola, la segunda a Corintios, y en una semana iba explicando los argumentos del apóstol, y de repente descubrí que la Biblia tiene sentido, tiene lógica, tiene argumentos, y esto fue una revelación para mí, y desde entonces estamos en la brecha, más o menos. Ahora estoy divagando y no sé por qué, pero supongo que porque quiero reforzar esta gratitud por vuestra presencia. Como sabéis, muchas veces vamos muy lentos. Y hoy también iremos muy lentos. Vamos a ver un versículo. Colosenses 2:7. Pero para mí el texto bíblico es como el chicle. Se puede ir extendiendo. Y si no lo extiendes a su máximo, pierdes mucho de su sabor. Esto no es como el chicle. Vamos a ver estas pequeñas frases del versículo 7, porque nosotros nos encontramos en una situación similar a la de los colosenses. Recordaréis que Pablo está sumamente preocupado por ellos, no porque hayan dado señales alarmantes de apostasía o de abandono de la fe. Hasta este momento se están manteniendo fieles a la causa de Cristo, sino porque Pablo sabe que la carne es débil, que la mente humana es débil también. Y muy fácilmente nos deslumbran, nos engañan con argumentos, con ideas que no provienen de Dios, que no son de Cristo, y sin embargo suenan plausibles y con mucha facilidad podemos desviarnos. Hoy en día no estamos confrontando directamente la herejía gnóstica o protognóstica que había en Colosas. No estamos en peligro, me parece, de empezar a rendir culto a los señores de las 7 esferas celestiales, etc. Pero hoy en día sí que hay influencias que van entrando en la Iglesia. El liberalismo teológico es uno de ellos, una de ellas, y hemos mencionado esto en otras sesiones. La tendencia a poner la mente humana por encima de la palabra de Dios y pasar la palabra de Dios por la criba de nuestra propia opinión, acabando diciendo que la Biblia contiene palabra de Dios, pero hay que buscarla entre la mucha paja humana que también contiene. Así que esta tendencia está con nosotros ya, y enseguida los que viajamos y visitamos diferentes iglesias, al ver cómo va aumentando esta influencia, llega un momento en que casi dudas de que vaya a haber creyentes fieles de aquí a 10 años. Por la gracia de Dios no será así, pero hay momentos que todo parece tambalear y uno se pregunta: ¿esta gente, estos jóvenes, sabrán mantenerse fieles o no? La infiltración de la nueva era, con sus énfasis sobre sentimientos, sobre el hombre interior, también es otra influencia de nuestros días. Pablo, ante su gran preocupación por los colosenses, acaba de decir en el versículo 6, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, así andad en él. Como dice en el versículo 5, el tema, bueno, no lo dice en el versículo 5, pero lo deducimos por el versículo 5, el tema que predomina en la mente de Pablo es la estabilidad de vuestra fe en Cristo. ¿Cómo garantizar que vais a seguir firmes en la fe? Que vamos a seguir firmes en la fe. Pablo dice: de la misma manera que recibimos a Cristo, tenemos que andar en él. Y la semana pasada estuvimos viendo algo de lo que significa andar en Cristo, según lo que se desprende de esta misma frase. Pero ahora en el versículo 7, Pablo añade 4 ideas. Que tienen que ver con el andar en Cristo. ¿Cómo es la vida de la persona que anda en Cristo? Pues aquí van las ideas. Versículo 7 de Colosenses 2. Firmemente arraigados y edificados en él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Y estas frases enseguida decimos: bien, 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 mensaje recibido, pasemos al versículo 8. Pero sin haber digerido el mensaje y por lo tanto sin haber apreciado lo importante, la importancia de lo que Pablo está diciendo. Así que hoy vamos a dedicar el tiempo a analizar estas frases. Como digo, yo las divido en 4. La primera sería firmemente arraigados en él. De hecho, la palabra firmemente no aparece en la Reina Valera y tampoco en el texto griego. Se trata de un solo verbo en el griego, pero entiendo que es un verbo especialmente fuerte, que significa agarrados. Y por lo tanto los traductores de la Biblia de las Américas han tomado la libertad de añadir un adverbio para reforzar el verbo: firmemente arraigados en él. Es curioso, ¿no?, que El tema es andar en Cristo. Y la primera característica es estar firmemente arraigados en Él. Algo que está firmemente arraigado difícilmente anda. Si queremos ser quisquillosos. Pero con frecuencia ocurre que una sola ilustración no basta para cubrir todos los matices de la situación espiritual que un autor bíblico necesita explicar. Y en la vida cristiana vamos a encontrarnos constantemente con esta tensión de necesitar avanzar por un lado y tener que mantenernos firmes por otro lado. Esto parece una contradicción. Supongo que en algunos momentos, y según como se entiende, puede ser una contradicción, pero los dos principios son bíblicos. Como decíamos la semana pasada, Esteban en su gran discurso antes de sufrir el martirio, lo que hace es un repaso de la historia de Israel, demostrando cómo Dios es un Dios que siempre avanza. Es un Dios vivo y verdadero, no es una teoría. Y por lo tanto, siempre avanza y siempre espera que el pueblo le siga. Siempre tiene nuevas cosas que ofrecer, que enseñar. Y por lo tanto, el pueblo tiene que ir avanzando, siguiendo a su Dios. Creo que los que estamos firmemente en la vida cristiana reconocemos que la vida cristiana es así. Que Dios constantemente nos está llamando la atención a nuevas verdades, nuevas no en el sentido de novedades absolutas, sino verdades que no hemos digerido bien todavía y por lo tanto son nuevas para nosotros. Nos llama la atención, nos coloca en circunstancias en las que todo contribuye a centrar nuestra atención en algo y es como una nueva revelación. Y tenemos que ir adelante según cómo nos guía el Señor en este sentido. Pero a la vez tenemos que mantenernos firmes. No debemos dejarnos mover fácilmente de lo que hemos recibido, dice Pablo en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2:2, me parece. Hay, como hemos señalado, un principio muy conservador en la Biblia. Y necesitamos siempre matizar estas cosas bien. El conservadurismo nunca debe confundirse con el inmovilismo. Lo mismo que el avance no debe confundirse nunca con una búsqueda frenética de novedades solo por el hecho de que sean novedades. Necesitamos equilibrio, necesitamos zen en estas cosas. Luego traduciremos para los que nos visitan del sur. Necesitamos equilibrio y sentido común en cuanto a estas ideas. Como decíamos la semana pasada, en la vida cristiana, o puesto que la vida cristiana es un peregrinaje, andar en Cristo, quedarnos parados, de hecho, es retroceder, o al menos es arriesgarnos a no alcanzar la meta. si no estamos avanzando constantemente, creciendo constantemente en la vida cristiana, hay peligro de estancamiento, aburguesamiento y de pérdida de visión y pérdida de contacto con el Dios vivo que siempre avanza. Pero tenemos que estar firmemente arraigados. Y el árbol sirve para ilustrar esto. La necesidad simultánea de crecimiento y arraigo. Un árbol que no está creciendo ha muerto. Bueno, hay árboles que duermen durante el invierno más o menos, ¿no? Pero luego se espabilan otra vez. Hay creyentes también. Pero el árbol que deja de crecer ha muerto. Y sin embargo, el árbol no va caminando por el camino, está allí firmemente arraigado, y en este arraigo está el secreto de su crecimiento. Si el árbol no se arraiga firmemente, viene la primera tormenta y se cae. ¿Entendéis de higueras? Así que os daré una pequeña clase de botánica. Hay dos maneras de cultivar higueras. Tienes que decidir si tú mismo quieres probar los higos o si los higos serán para tus hijos y tus nietos. Si tú mismo quieres probar los higos, entonces tienes que limitar, contener el crecimiento de las raíces. Porque por naturaleza la higuera dedica años y años al principio de su vida a extender raíces. El árbol parece bastante raquítico. Nos comentaban unos amigos hace una semana que no saben lo que pasa con sus higueras, porque eran de calidad y los han plantado y sin embargo no crecen. Cada año vuelven a brotar, pero no aumentan apenas en tamaño. Y yo les pregunté, ¿y contuvisteis las raíces al plantarlas? No. Ah. Lo que hay que hacer si quieres probar los higos es hacer una especie de maceta enorme. O sea, cavar un pozo y luego colocar ladrillos o cemento, mortero, para formar como una gran maceta, dejando pequeños agujeros para que salga el agua, y entonces plantar la higuera en tierra dentro de esta maceta. Entonces, al ver que no puede extender más sus raíces, el árbol da toda su energía a formar tronco, ramas, hojas e higos. Pero si puede extender sus raíces, dedicará muchos años solamente a formar raíces, bueno, no solamente, pero casi. Y entonces probablemente nunca llegarás a probar higos de esta higuera. Sin embargo, la higuera con raíces contenidas produce higos espléndidos durante unos años, pero luego es muy fácil que se muera. no tiene capacidad de extender las raíces y por lo tanto no aguanta. Además, no es un árbol muy estable. Las higueras sí que lo son, porque extienden raíces enormes. Habéis visto seguramente que a veces crecen en lugares inverosímiles, en medio de rocas. Y esto es posible porque hay raíces de 100 metros ahí debajo de la tierra. Bueno, exagero, pero... Raíces firmes. La firmeza del árbol depende de la fuerza y el agarre de sus raíces. Las raíces se extienden con una doble finalidad: para proporcionar mucho alimento al árbol y para sujetar el árbol dándole estabilidad. El secreto de la robustez del creyente está en sus raíces. Todos queremos lucir como hermosas higueras, ¿no es así?, ante la galería humana, y por lo tanto todos intentamos mostrar hojas relucientes y buen fruto. Pero en realidad nuestro vigor no depende de estas cosas externas y visibles. Depende de la raíz, las raíces escondidas. Depende de nuestra relación con el Señor Jesucristo mismo. Arraigados en Él. Notad bien que no dice arraigados en la iglesia. Es importante arraigarnos en la iglesia. Pero este no es necesariamente el secreto de nuestro crecimiento. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por la iglesia? Bueno, hay posibilidad de contestar con cinismo a esta pregunta, pero creo que la mayoría reconoceríamos que con todos sus defectos estamos donde estamos por la gracia de Dios y por medio de cómo Él ha utilizado la iglesia para soportarnos, para apoyarnos en nuestro crecimiento. Así que la iglesia tiene su importancia, pero en segundo lugar. Ni siquiera Pablo dice firmemente arraigados en la doctrina cristiana. Esto, si acaso, vendrá en la tercera de las frases, donde veremos que es imposible estar verdaderamente relacionados a Cristo sin estar creciendo en nuestra comprensión de lo que Dios ha revelado acerca de Él en su palabra. La doctrina también es importante, pero no en primer lugar. En primer lugar, con nuestra conversión hemos entablado una relación con el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y Pablo aquí está hablando de nuestra conversión, porque hay un pequeño detalle en este versículo que ahora debo aclarar. En castellano, como en casi todos los idiomas europeos modernos, el participio pasado se emplea para cubrir un montón de tiempos diferentes. Aquí vemos arraigados, edificados, confirmados, instruidos. Instruidos, obviamente, se refiere al pasado. Los demás podrían referirse al presente o al pasado. Porque decimos, estoy siendo edificado. Empleamos un participio pasado para referirnos al presente. Pero en el texto griego no es así. Hay un participio que indica pasado y otro que indica presente. La primera frase, la que estamos mirando, tiene un participio perfecto del pasado. Y los demás participios de este versículo son presentes. Tendríamos que casi que traducir este versículo en una versión ampliada, diciendo, habiendo sido firmemente arraigados, sigamos siendo edificados en él, sigamos estando confirmados en nuestra fe, sigamos rebosando de gratitud. La primera frase mira hacia el pasado y los demás miran a nuestra situación presente. Habéis sido firmemente arraigados en Cristo, dice Pablo. Y espero que pudiera decir lo mismo de todos nosotros. Hemos sido firmemente arraigados en Cristo. Así es la conversión. Ciertamente, incluye una comprensión del misterio, de la revelación de Dios. Ciertamente, comporta muchos sentimientos. Ciertamente es un acto de quebrantamiento, de humillación, de arrepentimiento, pero fundamentalmente es establecer una nueva relación con Dios en Jesucristo. Os convertisteis al Dios vivo y verdadero, dice Pablo a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 1:9. La conversión, básicamente, esencialmente, es entrar en una nueva relación. Habéis sido firmemente arraigados en él. Y esta es la mayor garantía en cuanto a nuestra firmeza en la fe de cara al futuro. Desgraciadamente, hay personas que dan todas las apariencias de estar arraigados en Cristo y, sin embargo, con el paso del tiempo desaparecen, incluso niegan que nunca tuvieran algo auténtico en su experiencia. Pero el verdadero creyente es uno que tiene una relación con Cristo. Y os pregunto, especialmente a los que sois hijos de creyentes, que por lo tanto os es más fácil haber establecido una relación con la iglesia, con la doctrina, con la jerga evangélica, con los himnos y todo lo demás, sin realmente tener una relación con Cristo, se puede decir de ti, firmemente arraigado en él. Porque esto es fundamental. En segundo lugar, Pablo dice, edificados en él. Y aquí, como dije, está hablando en tiempo presente. Una vez echadas las raíces, ahora la higuera puede dedicarse a crecer. una vez echados los cimientos, se puede levantar el edificio. Y ahora Pablo cambia del campo a la construcción, como es frecuente en él. Recordaréis quizás 1 Corintios 3, 9. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, agricultura y construcción. Pero la idea es básicamente la misma. También aquí tenemos movimiento. Si queréis, andar es un movimiento hacia adelante. Arraigarse es un movimiento hacia abajo. Y edificar es un movimiento hacia arriba. Pero todo es movimiento. No hay inmovilismo en la vida cristiana. Cambia de ilustración entonces y habla de cómo debemos estar construyendo nuestras vidas en él. Notad que no dice sobre él. Bueno, en castellano, en él podría significar sobre él. Pero en el texto griego, la preposición no indica sobre, sino dentro de. Edificar dentro de él. Bueno, más exactamente es sobreedificar dentro de él. Lo cual nos obliga a intentar entender lo que Pablo está diciendo. Bueno, sobreedificar quiere decir que, como acabo de decir, se han echado ya los cimientos. Ya tenéis una relación firme con Cristo. Él es el fundamento, la piedra angular. Vuestras vidas están descansando sobre Él porque Él es el cimiento y por lo tanto vamos ahora a sobreedificar. ¿Y cómo tenemos que sobreedificar? ¿Con qué criterios? No es cuestión de establecer una base firme relacionándonos con Cristo para luego construir nuestras vidas a nuestro antojo siguiendo nuestro propio programa, nuestras propias ambiciones, nuestro propio estilo. No, dice Pablo, tenemos que sobreedificar en Él. En Él. Porque además de ser el cimiento, Él es, por ejemplo, el arquitecto. Él es el Señor. Él es el dueño. Es el que hace el diseño. Además, es el principal constructor. Además, Él es el modelo. Por así decirlo, su vida constituye los planes para nuestra edificación. Hemos de ser imitadores de Cristo. En todos estos sentidos tenemos que edificar nuestra casa y la manera de reunir todos estos matices en una sola expresión es diciendo en Él. En el texto paralelo de Efesios, Efesios 4, 13 a 16, Pablo abandona momentáneamente la ilustración del edificio y habla en términos de la maduración, del crecimiento del ser humano. Hasta que todos lleguemos a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuevamente, aunque la ilustración varía, Cristo es el modelo. Cristo es el prototipo de la nueva humanidad. Y tenemos que edificar nuestras vidas dentro de estos esquemas conforme a este modelo, para que crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Así que el Señor es el prototipo, el diseño, el modelo, la meta, el arquitecto, el constructor, el cimiento. En otras palabras, Él es el alfa y el omega de nuestra salvación. Y en toda nuestra vida, a partir de la conversión, deberíamos vivirla en Él, en contacto vital con Él, en comunión con Él. Ahora, todos estos matices llegan a ser muy complicados. Básicamente, lo que Pablo está enfatizando otra vez es que nuestra vida, a partir del momento de nuestra conversión, debe ser una experiencia continua de desarrollo y maduración en Cristo. Crecimiento, crecimiento, crecimiento. La manera de garantizar que no nos desviemos por derroteros de perdición es crecer en el camino, seguir a Cristo, tenerle siempre por delante como forjador de nuestro camino, como modelo a seguir. Nuevamente, entendamos bien los conceptos. Crecer, crecer, crecer no es cuestión, en primer lugar, de acumular conocimientos bíblicos. En segundo lugar, puede ser válido esto. Pero nuestro crecimiento es una transformación hacia la imagen del Señor Jesucristo. Y la meta debe ser cada día más como Él. La meta no es aprobar exámenes de teología. Bueno, no es una mala meta esta tampoco. Pero esta no es la meta principal. Uno puede aprobar muchos exámenes y no ser más como Cristo. La meta es ser semejante a Él. Ahora, difícilmente vamos a ser semejantes a Él si desconocemos la revelación de Dios acerca de Él. Si desconocemos lo que las Escrituras dicen acerca de Él, su vida. Pero no nos confundamos, no es cuestión de adquirir conocimientos enciclopédicos acerca de la Biblia, es cuestión de utilizar la Biblia como medio, no como fin, para alcanzar toda la estatura de Cristo. La tercera frase también viene o puede venir del mundo de la construcción. Confirmados en vuestra fe tal como fuisteis instruidos. Esta palabra confirmados puede significar establecidos, consolidados. Aquí tenemos el fundamento y estamos edificando. Y vamos edificando, edificando, y el edificio es cada vez más hermoso, cada vez más grande. Finalmente se está convirtiendo en un rascacielos. Pero si la construcción no está consolidada, podemos descubrir que crezca mucho y luego se derrumbe. Así que, además de edificar nuestra vida en él y esperar ver avance constantemente, tenemos que asegurarnos de que haya solidez en nuestra manera de construir. Confirmados en vuestra fe. En diferentes ocasiones del pasado hemos tenido ocasión de decir que la palabra fe en el Nuevo Testamento puede tener un sentido objetivo o un sentido subjetivo. Cuando yo creo, mi creencia, mi confianza es fe, en el sentido subjetivo. Pero la Biblia también aplica la palabra fe a aquello en el cual creemos. Judas, por ejemplo, creo que es en el versículo 3, dice que tenemos que luchar por la fe dada una vez para siempre a los santos. Y en este contexto, fe casi significa doctrina cristiana, el cuerpo de revelación que Dios ha tenido a bien comunicar. Cuando hablamos de la fe cristiana, en contraste con la fe musulmana, estamos hablando de un cuerpo de enseñanzas de doctrina. Nosotros depositamos nuestra fe subjetiva en esta fe objetiva. ¿De qué fe está hablando Pablo aquí? Confirmados en vuestra fe, se refiere a vuestra firme confianza en el Señor Jesucristo, o significa vuestro firme compromiso con la doctrina cristiana. La frase que sigue, tal como fuisteis instruidos, hace que la mayoría de comentaristas toma esta expresión, vuestra fe, como en el sentido de doctrina. Confirmados en vuestro credo, en lo que creéis, tal y como fuisteis instruidos. Con esto Pablo estaría reforzando la autoridad de Epafras y otros maestros que han tenido los colosenses y diciendo que debéis afirmar vuestra convicción de que lo que estos hermanos os han enseñado es válido, es de Dios, en contraste con lo que están enseñando los falsos maestros. Sin embargo, entiendo que podría ser la otra lectura también. Confirmados en vuestra relación personal con el Señor Jesucristo, vuestra dependencia de Él, vuestra confianza en Él como aquel que os puede salvar hasta el fin. Y la frase adicional, tal como fuisteis instruidos, entonces vendría a decir, porque vuestros maestros os han enseñado la importancia de esta dependencia de Cristo. Las dos lecturas son posibles. Además, las dos lecturas son imprescindibles. Así que solución salomónica a nuestra duda. Porque realmente no puedes tener una auténtica fe en la doctrina acerca de Cristo sin que esto te lleve a una confianza en Él. Y no puedes confiar verdaderamente en Él si no sabes lo que Dios ha revelado acerca de Él. Así que la fe en la persona de Cristo y la fe en la doctrina de Cristo, aunque se pueden desglosar a efectos de estudio, deben ir juntas siempre. Es posible tener una relación con Cristo que prescinde bastante de la revelación doctrinal, y por lo tanto uno tiende a inventarse un Cristo de bolsillo, según mi propio criterio de lo que Cristo tendría que ser. También es posible ir al otro extremo y suscribir mentalmente todo lo que la Biblia dice acerca de Cristo sin convivir con Él en una relación de comunión. Pero idealmente estas dos cosas van juntas, y os propongo que esto es lo que da solidez al edificio. Tenemos que meditar constantemente en lo que la palabra dice y lo que el tema principal de la palabra es Cristo. Y por otro lado, no podemos limitarnos a nuestra meditación bíblica. Tenemos que convivir con Cristo, que darle espacio en nuestras vidas a lo largo del día. La cuarta frase quizás nos desconcierte, porque creo que entendemos muy bien hasta aquí que si queremos vivir vidas firmes en la fe de Cristo, pues entonces necesitamos tener firmes raíces en Él, necesitamos construir nuestras vidas conforme a sus propósitos y planes y su modelo, y necesitamos ejercer una viva fe en Él y en lo que la palabra dice acerca de Él. Pero Pablo remata todo diciendo, rebosando de gratitud. Y esto parece tan diferente al principio que decimos, ¿a qué viene esto? Si estáis utilizando una versión muy antigua, quizás observéis que diga abundando en ella, en la fe, con gratitud. Pero prácticamente la totalidad de los comentaristas y traductores actuales desestiman esta lectura. Corresponde a algunos manuscritos de fecha más tardía, y un consenso amplísimo viene a darnos la idea que tenemos en las versiones modernas, abundando en gratitud o en acción de gracias, rebosando sería quizás aún más exacto, porque la idea es de abundar tanto, 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 que ya no cabe en ti y se desborda. El salmista tenía una copa de estas características, ¿verdad? Mi copa está rebosando, Salmo 23, versículo 5. No dice de qué, no sé si era el vino, pero posiblemente de gozo y gratitud. Y esta es la idea de esta frase. Pero volvemos a preguntar qué tiene esto que ver con la firmeza en la vida cristiana. Antes de contestar, indicar que que Pablo en esta epístola enfatiza mucho la necesidad de gratitud y acción de gracias. Ya lo hemos visto en el versículo 12 del capítulo 1. De hecho, Pablo allí está intercediendo a favor de los colosenses y da toda una lista de peticiones a Dios en cuanto a ellos, y la última cosa que pide a favor de ellos es que ellos puedan dar gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Así que dar gracias para Pablo es importante. Yo he encontrado 6 referencias en esta sola epístola a esta idea. Sed agradecidos. Lo veremos más adelante. Acción de gracias. Una gratitud rebosante casi es evidencia de que se ha completado en nosotros el ciclo de la fe. Inicialmente echamos raíces, nos relacionamos, nos comprometemos con el Señor Jesucristo. Y si vuestra experiencia es como la mía y la de muchos, a partir de este momento empiezan los problemas. Nada más echar raíces que sale el sol abrasador, soplan vientos huracanados, hay tempestades, inundaciones. Y la vida cristiana se llena de muchos desconciertos. Hoy mismo he recibido 2 mensajes de móvil de sendos jóvenes diciendo: estoy hecho polvo, no levanto cabeza, yo no valgo para nada, soy un inútil. Evidentemente reposando de gratitud. Pero ¿quién no pasa por momentos así? La vida es dura. La oposición de la batalla, la guerra espiritual de la que hemos estado cantando, también es muy fuerte. Hay muchos momentos de desánimo que no queremos seguir adelante. Hay muchos momentos de rebeldía también. El creyente que de una forma continuada rebosa gratitud es como un creyente que ha superado estos desconciertos de la maduración. Yo no sé si algún creyente jamás en esta vida llega a superar estas cosas totalmente. Pero pienso que con el paso del tiempo, al ir viendo la fidelidad de Dios, aun en medio de muchas pruebas, al ir afirmando y confirmando nuestra fe, en medio de muchos ataques, muchas presiones, llegamos finalmente a una situación en la que podemos dar gracias a Dios en todo y por todo. Alabar a Dios en medio de todas las circunstancias sin que sea necesario hacer un salto místico a un terreno que realmente no existe, sino que es algo que brota de nuestro corazón. Digo, es como si el corazón rebosante de gratitud fuera la culminación de todo este proceso. En otras palabras, la acción de gracias es el fruto que demuestra que las raíces son sanas. Ya tenemos higos, acciones de gracias. Romanos 1:21 establece que la ingratitud es síntoma de la incredulidad. No reconocieron a Dios ni le dieron gracias. De la misma manera, la gratitud es una marca de la fe genuina y firme. La ingratitud es muy peligrosa para situaciones de heterodoxia. Si entran falsos maestros, ¿dónde encuentran presas fáciles? Entre los hermanos descontentos, los que murmuran, los que están peleados, los que van por la vida con morros, con insatisfacción. Desgraciadamente, yo puedo mirar atrás y recordar a personas que antes profesaban ser creyentes y han acabado, en algunos casos, en diferentes sectas, en otros casos, en la incredulidad, el ateísmo. Y humanamente hablando, al menos, este proceso empezó con raíces de amargura, con actitudes de resentimiento, de desengaño. El espíritu crítico destructivo, la murmuración, la autocompasión, todas estas formas de ingratitud constituyen la antesala de la apostasía. Y por lo contrario, la gratitud, la acción de gracias, no una cosa forzada, sino que brote realmente del corazón, es una de las maneras más eficaces de espantar el peligro de los falsos maestros. Así pues, necesitamos abundar en gratitud. Y bien pensado, ¿para qué nos ha estado hablando Pablo de todos los temas que ha tratado hasta aquí en esta epístola? ¿Por qué nos ha descrito las glorias de Cristo? ¿Y por qué nos ha enseñado cómo estas glorias se aplican a nosotros mismos? Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Y todas las bendiciones que tenemos en Cristo, ¿por qué lo ha hecho? Bueno, entre otras cosas, razones para inspirar gratitud en nosotros. Quien no responde con acción de gracias en el corazón ante la exposición de estos temas, o bien no conoce la realidad de estos temas en su propia experiencia, o bien sencillamente está tan hundido en algunas cosas negativas que no tiene ojos para ver todas las bendiciones que tiene en Cristo. Estas, pues, son las características de la fe firme de un creyente genuino. Y voy a acabar con una cita. Un creyente bien arraigado que está creciendo y que es agradecido no puede ser fácilmente engañado. Si sus raíces espirituales están profundamente arraigadas en Cristo, no deseará otro suelo. Si Cristo es su fundamento, no tiene por qué moverse. Si está estudiando y creciendo en la palabra, no será fácilmente seducido por una falsa doctrina. Y si su corazón abunda con acciones de gracias, ni siquiera pensará en abandonar la plenitud que tiene en Cristo. Así que Pablo nos recomienda raíces firmes, construcción continua en Cristo, consolidación de nuestra fe, tanto la dependencia de Cristo como nuestro entendimiento de la doctrina de Cristo, y gratitud, acción de gracias al Padre. Esta es su fórmula para seguir andando en Cristo. Y andar en Cristo es su fórmula para mantenernos firmes en la fe. Señor, queremos pedirte los unos por los otros. Tememos que con el paso del tiempo algunos de nosotros vayamos a dar marcha atrás, abandonar el camino y dejarnos seducir y engañar. Y queremos pedirte que tú, que eres poderoso para guardarnos de toda caída, nos sostengas. Somos conscientes de nuestra debilidad y pedimos que podamos ser sinceros y disciplinados en la aplicación de tu palabra en nuestras vidas. Gracias por darnos esta exhortación. Gracias por explicarnos cómo podemos seguir firmes en nuestra relación y compromiso con Cristo. Ayúdanos a seguir edificando nuestras vidas, transformándonos a la imagen de Cristo por tu Espíritu. Ayúdanos a seguir creciendo, avanzando siempre. Manténnos en el camino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.